iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos como todos los lunes prestos para desarrollar una temática que en este caso la ha elegido Hilario Alonso y vamos a saludarle a él. ¿Qué tal, Hilario?
Muy bien. Hola a todos y vamos a intentar aprender un día más, yo al menos.
Bien, tú vas a aprender de ti mismo, ¿no? Porque como además el tema lo has puesto tú, tendrás que enseñarles bueno, oye, a los demás.
Bueno, supongo que vamos a contrastar opiniones.
Eso es, muy bien. Ahora nos vamos a Argentina y está René Escape. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, escuchar a todos los queridos contertulios y que nos escuchen los queridos oyentes. Bueno, sí, acá con un calor impresionante. Estamos con un domo, un fenómeno nuevo. Un domo donde la atmósfera se ha aquietado y ha quedado como compactada, no se mueve, y estamos en un domo de golpe de ola, digamos ola de calor, de 38 grados y de 28 grados de mínima, así que constantemente, así que estamos soportando una situación dramática que espero que pase pronto porque ya no se aguanta, tremendo el calor, así que bueno, así, una experiencia nueva para el mes de enero.
Muy bien, pues ahora nos vamos a Colombia y está María Eugenia de Jara, ya tiene un clima maravilloso, ¿verdad, María Eugenia?
Ay, sí, afortunadamente yo entre más escucho a mis amigos del norte y del sur, agradezco vivir aquí en Bogotá, que está en la montaña y que por ahora, ¿no? Porque con tantos cambios, quién sabe qué nos va a pasar. Y muy interesada en este tema de hoy, que creo que a los oyentes también, porque es parte de lo que todos tenemos que reflexionar para hacer algunos cambios. Vamos a ver.
Muy bien, pues ahora nos vamos a Chile y ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Pai, qué gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y, como siempre, a nuestros auditores.
Y ya finalizamos aquí en Madrid nuevamente porque se encuentra Juan Carlos Parra. ¿Qué tal?
Pues bien, con frío, no como en Argentina ni en Colombia, y me imagino que tampoco en Chile, pero con frío, pero bien, pasándolo, estamos en invierno. Y nada, saludar a mis compañeros y a los oyentes, ¿no?
Pues sí, la temática a la que aludía antes María Eugenia, y además es que yo creo que eso, como compete a todo el mundo en general, yo creo que no se escapa nadie de ello, porque vamos a hablar de la violencia urbana. Así que adelante, Hilario.
Bien, vivo en una ciudad de 3,5 millones de habitantes. Es una ciudad del tipo de las ciudades europeas. La población de París, por ejemplo, ha disminuido. La población de Londres ha disminuido. La población de Madrid también ha disminuido. Teníamos 4 millones, ahora tenemos 3,5. Pero no han disminuido las regiones, no ha disminuido la región de París, no ha disminuido la región de Londres. Generalmente son áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas significan que existe como una mancomunidad de municipios y esos municipios tienen todos el mismo servicio. Generalmente son municipios de ciudades medias, de 100.000, 200.000, 250.000 habitantes, 150.000 habitantes, etcétera. Son ciudades que crecen porque no hay natalidad en esas ciudades con respecto a la gente que es nativa de esos países donde están esas ciudades, sino a la emigración. Hay una emigración muy fuerte. Nosotros, por ejemplo, éramos un país que exportábamos emigrantes y ahora somos receptores de emigrantes, ahora importamos emigrantes. Naturalmente hay una parte de españoles que se va al extranjero, que suele ser gente joven, no mucha, pero sí suficiente, suele ser gente formada, gente universitaria, gente especializada pues en informática, en medicina, matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí recibimos un núcleo de emigrantes importante, mucho más importante del que nosotros exportamos en este momento. Exportamos una minoría de emigrantes. Naturalmente, lo que digo no significa que de lo que voy a hablar más adelante sea responsable la emigración, pero desgraciadamente en parte sí. Voy a hablar de la violencia urbana. Esta región mía, donde vivimos 7 millones de habitantes, es una región pequeña. Es una de las regiones más pequeñas de España. Tiene una extensión de 8.020 kilómetros, 8.028 exactamente, 8.028 kilómetros cuadrados. Eso es muy pequeño. Es una provincia pequeñita, pero con una población densa, con una población de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual es una barbaridad. Son datos estadísticos que cualquiera puede comprobar. Hay muchas fuentes que no voy a citar aquí por no hacer más larga mi intervención. En esta ciudad hay una violencia grande, una violencia en todos los sentidos. Naturalmente, las autoridades se preocupan en decir que Madrid y la región de Madrid es un área metropolitana segura, muy segura. Bueno, en Madrid hay muertos todos los días, todos los días. Unos días por violencia entre bandas latinas, bandas dominicanas, Latin King, los Trinitarios, Dominican Don Play, etcétera, etcétera, son los títulos de las bandas, que pues tienen territorios, ocupan parte de territorios de la ciudad y pelean entre ellos. En estas bandas hay que decir que se integran españoles también. Cada vez se integran más españoles, están formadas por chicos y chicas. Pero hay muertos por atropellos, y eso es violencia cuando el que atropella huye. El que atropella huye. Hay muertos por violencia de género. Yo a la violencia de género, y lo siento, yo no la llamaría violencia de género, yo la llamaría violencia doméstica, porque las mujeres también matan. Matan menos, pero matan menos por otras razones que luego diremos si hay tiempo. Pero matan también. Matan más los hombres, evidentemente, sin duda. Mucho más. La violencia de género también es violencia. Yo en octubre, que me encontraba bien, bien de salud, o me encontraba aparentemente bien, falté 7 días y mi vivienda fue objeto de un intento de ocupación. Me bloquearon la cerradura porque no pudieron entrar, puesto que la vivienda tiene una puerta blindada, acorazada, y no pudieron entrar, a no ser que reventaran la puerta, y es difícil, pero me bloquearon, en represalia que no pudieran entrar, me bloquearon la cerradura. ¿Por qué la violencia, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, en Chicago, en Nueva York, en Bogotá, en Ciudad de México, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de esta violencia? ¿Por qué hay violencia? Las causas son múltiples y yo no sé si nos va a dar tiempo a enumerarlas, pero bueno, como los demás compañeros van a hablar y es interesante oírles, pues yo luego, cuando tenga que intervenir por segunda vez, intentaré decir algunas de las causas que entiendo yo que engendran esta violencia social. Nada más, por ahora.
René.
Bueno, realmente la violencia urbana es cuando una persona o un grupo de personas o instituciones, bueno, depende, ejercen su poder, cuando se ejerce, digamos, el poder o o sea, hacia otras personas o hacia otros grupos. Es decir, una forma de hacer daño a sí mismo o hacia otras personas que son vulnerables. Y ese daño puede ser múltiple, o sea, pues son muchísimas las causas de violencia, o sea, muchas aristas tiene, como podría ser psicológico, físico, institucional, laboral, docente, bueno, hasta llevar directamente casos de ataques físicos son los peores, ¿no? Porque, pero también lo psicológico, el maltrato, es tremendo. El urbano, o sea, para referirnos a la parte urbana, que es lo que tratamos acá, ¿no? Lo que notamos siempre nosotros la violencia doméstica, como dijo recién Hilario. Violencia doméstica es dramática. Según las estadísticas, más que nada ocurre en los fines de semana. Se ha visto en el mundo entero, está los sábados, los domingos, cuando la familia está junta. Esa violencia doméstica, también llamada de género, pero doméstica en todo sentido, porque hombres y mujeres ejercen violencia entre ellos y también sobre los niños. Y eso genera no solamente el daño físico o mortal que pueden provocarse entre ellos o entre los integrantes de la familia, sino el daño psicológico que queda como secuela de esos niños, que puede ser psicológico, en el daño mental y de conductual de esos chicos, como también el daño físico de esos niños. Hay muchos casos de gente, niños que quedan después como personas con discapacidad, que han quedado como consecuencias de esas violencias que han quedado en su historia familiar. Es dramática, la situación es dramática, la familiar. Dentro de la urbana yo diría que lo más dramático es la violencia familiar. La violencia es las calles, son los accidentes de tránsito, los atropellos. Puede tener muchos nombres, ¿no? Las violencias de sangre, los asaltos, los ataques, de tocamientos, agresiones, discusiones, insultos en los grupos humanos que se encuentran a nivel urbano. Generalmente ocurren, uno diría, bueno, estas cosas ocurren de noche, ¿no? Ocurren generalmente, más que nada, según las estadísticas en el mundo, alrededor entre el mediodía y las 19 horas de la tarde, que es cuando más conglomerado urbano hay. Entonces ahí es donde hay más propicio para asaltar, atacar, insultar, agredir, maltratar, atropellar, empujar, en horarios de comercio, las personas que van a comprar, las personas que venden, las personas que se van a hacer trámites, o sea, a nivel institucional. Hay mucha agresión, mucho maltrato, mucha violencia en todos los aspectos. Es impresionante la cantidad, la forma violenta del trato que hay unos sobre otros. A mí me preocupó muchísimo pensar por qué la violencia, porque si hablamos de violencia de las que salen en los diarios o en las noticias, esas siempre tienen detrás, hoy en el presente, la tenencia ilegal de las armas de fuego o siempre todo el marco característico que lo que les provoca lo que es la consumo de drogas y el alcoholismo. Todo eso, por supuesto, intensifica o pincela más intensamente esta violencia, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, ¿por qué el ser humano es violento? O sea, traté de buscar información histórica y sí, el ser humano siempre fue violento, toda la vida, desde que el humano, es más, han buscado fósiles, de restos de cráneos que han encontrado, milenarios, miles de años, y hay bastantes con el traumatismo de cráneos, o sea, cráneos que han sido traumatizados, se ve que se atacaban siempre, ¿no? Pero el hombre, el humano, probablemente primitivo, siempre, ¿por qué se atacó unos con otros? Debe haber sido seguramente para poder ejercer su poder y dominio por lugares, por cuestiones territoriales, por cuestiones de quizás de una hembra, o de conseguir cómo hacen los animales, o sea, buscando la vida animal, ¿no? El hombre, hemos dicho muchas veces que es el animal humano, entonces busquemos la parte primitiva de animal, o por alimento. Entonces, por esto ejercía su violencia contra otro para poder obtener estas cosas. Pero, sin embargo, hay otros textos que dicen de que el ser humano no es violento por una cuestión genética. O sea, no está en sus genes la violencia, sino que la violencia se adquiere cuando vive en sociedad. Es decir, que es un fenómeno que se adquiere por educación o por vivir en sociedad. La misma sociedad lo va llevando a ese acto violento. No, yo no sabría si... Estoy medio confundida con ese concepto. Me parece que hay personas que nacen ya más violentas, más allá del contexto. Porque, evidentemente, si tenemos un niño que nació en un hogar donde se ejerció violencia sobre ellos, donde vio la violencia que ejercían los padres entre ellos, donde entonces termina comportándose también como un violento, porque es lo que aprendió. Pero en general, si es que quedó vivo, ¿no? O quedó sin daño. Pero también hay cosas que marcan, hay personas que a lo mejor nacen en un hogar normal, o sea, donde no existe aparentemente violencia, sino que el trato es más o menos afable, agradable, armónico, una cierta pacificidad, o sea, pacificidad, pero resulta de que esa persona es violenta per se, y quizás sea por, ahí sí, podríamos recalar en casos como una bipolaridad, o trastornos de comportamiento psicopático, es decir, trastornos de la personalidad, o trastornos psicóticos, en brotes, o cosas así. Eso sería psiquiátrico. Pero si hay personas que realmente no son psiquiátricas, se le suma la droga o se le suma el alcohol, evidentemente va a perder el criterio, porque se supone que primitivamente nosotros estamos predispuestos para el ataque. Acuérdense que otras veces hemos hablado de la amígdala, un sector del cerebro que tiene mucho que ver con la parte de la parte de agresividad. Pero se sabe que nosotros tenemos después una corteza cerebral, el neocórtex, que nos ayuda a pensar, a hacer conciencia y al razonamiento, que nos hace ser diferente de las otras especies animales. Nos hace pensar, analizar, frenarnos, tener un criterio que corresponde. Y si a todo esto le sumamos una educación, conceptos de morales, de comportamiento social, de los derechos nuestros cuando empiezan los demás, la convivencia, normas de convivencia y un montón de cosas que va aprendiendo en sociedad, sabe cómo controlarse. El problema está cuando esto se tiñe, cuando pierde la corteza cerebral. ¿Cuándo la pierde? La pierde cuando está alcoholizado o cuando está drogado. Entonces esa depresión del razonamiento de la corteza hace que primen los instintos básicos. Entonces ya actuaría por instinto. Cuando actúa por instinto se convierte en violento. Por eso es que siempre decimos que detrás de actos violentos, gente que atropella a otros, autos que chocan y se dan a la fuga, hombres que violentamente le pegan o acuchillan a sus mujeres, gente que maltrata a la familia, y todo, hay siempre generalmente una base de medicación, de droga, de alcohol detrás de todo eso. Y de falta, por supuesto, de educación. Ahora, existe también un comportamiento violento en lugares marginados, que hay una intensa frustración, un contexto donde no hay, las condiciones no están dadas para sobrevivir en forma más no confortable, sino que están muy marginados, y entonces los trastornos de alimentación, trastornos de nutrición, trastornos de educación, trastornos de higiene y grandes frustraciones pueden llevar a que la conducta de este individuo no sea justamente la adecuada para sus congéneres. Es bastante complejo, y bueno, que sigan analizando los compañeros.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Este es un tema que yo creo, de verdad, como dijimos desde un comienzo de hoy de la ronda, que todos tenemos que echarle cabeza, no importa dónde estemos ubicados en la geografía, porque es algo que va en aumento y no en descenso. Yo diría que la primera cosa que hay que tener en cuenta es la parte nuestra como especie humana, y cómo, en la medida, como lo podemos ver históricamente, de la evolución de la especie, etcétera, se fue generando cuando ya se llega a lo que son ciudades, a lo que son comunidades organizadas alrededor de lo que va llevando a lo urbano, hay una alienación de la naturaleza. Esto es cuando el animal humano, como dijo René, tenemos que acordarnos siempre, somos animales. Y la parte humana, como lo ha dicho Víctor Frankl, a quien hemos mencionado muchas veces, para él espiritual y humano van de la mano. No estoy hablando de religión, estoy hablando del animal que trasciende el instinto como única guía. Y al hacerlo, conservando instintos, pero al trascender la guía única instintiva y poder escoger cosas, pues lo que sorprende es que no sea únicamente el garrote del fuerte y el sumiso el débil, sino que se haya ido generando también un pensamiento que podríamos decir moral, pero no es lo más generalizado. Esta cuestión de ya los seres humanos en instancias urbanas va llevando a una especie de amnesia colectiva con respecto a la naturaleza humana. El hecho de que somos, ante todo, no ajenos, sino parte de la naturaleza. Y cada vez más, en muchas, no en todas, pero en muchas culturas, se va separando como si el ser humano fuera algo absolutamente ajeno y separado de la naturaleza. Doy un ejemplo muy breve de alguna vez que en unas elecciones de alcaldía aquí en Colombia había una parte que se había propuesto para votación para impedir el maltrato a los animales. Cuando yo fui a votar no estaba incluido eso y fui a preguntar por qué no lo habían incluido. Había una larga fila de personas con distintas preguntas. Cuando hice la pregunta de lo del maltrato animal, una mujer detrás de mí dijo en voz muy fuerte: a mí me importan un rábano los animales. Lo primero es lo primero y lo primero es la educación. Yo soy educadora. Y se hizo un silencio en toda la gente que estaba ahí. Y yo dije, ¿qué se puede esperar de un país donde el educador cree que los otros seres de la naturaleza no tienen la menor importancia? A lo que yo voy ahora en esta primera ronda, para no extender demasiado, es en que el gran reto urbano empieza por devolvernos una conexión con la naturaleza, no solamente pavimento y concreto, sino como se está haciendo en muchas partes, y muy especialmente como ejemplo es Singapur, es devolver lo verde a las ciudades, que regresen las aves, los pájaros, que se respeten los ámbitos de los demás seres de la naturaleza. Y para no extenderme demasiado en la siguiente ronda, también quiero señalar que en esta cuestión de las colectividades de estos animales que somos nosotros, donde en todas las culturas, casi sin excepción, se empieza a definir los géneros, el macho, la hembra, y al macho se le concede una cuestión de poder sobre la parte femenina, que se ve el sexo débil, como se ha dicho equivocadamente. Pero en ese sentido, al macho se le impone, y esto es prácticamente en todas las culturas, eso es, se ha estudiado mucho, empieza con los hombres no lloran. El hombre no puede expresar debilidad o miedo o angustia, porque se le va a cuestionar su virilidad con una cantidad de equivocaciones y de ignorancia al respecto. Se tiene que probar como macho, además heterosexual, porque si es homosexual, generalmente, aunque haya cambiado, no del todo ha cambiado. Eso también es una cosa denigrante. Entonces se pone al macho en una condición de fuerza física sin contemplaciones, tiene que esconder su emoción, y la mujer se supone que debe ser sumisa. No digo que todos sean, pero en gran parte estos estereotipos tienen muchísimo que ver con lo que estamos manejando hoy de la violencia urbana.
Jorge.
Bueno, gracias. La situación acá en Chile es bastante parecida a lo que describió Hilario en España, me llamó la atención. Acá en Santiago tenemos cerca de 8 millones de habitantes en la capital, y tal como insinuó Hilario con sus datos estadísticos, y esto se ha comprobado en el laboratorio, a mayor cantidad de individuos por metro cuadrado aumenta la agresividad. Se han hecho experiencia con ratones, y a medida que se va aumentando el número de estos mamíferos por metro cuadrado, pasan de una conducta pacífica a altos niveles de agresividad y se atacan entre ellos. De modo que ese es un mal de las capitales modernas, que todo el mundo se traslada a la capital. A eso se agrega, lo mismo que en España, la migración. Yo soy un firme partidario de la mezcla de los pueblos, la mezcla en hijos, la mezcla cultural. Creo que se enriquecen los pueblos, valoro mucho otras culturas, pero sí hay que reconocer que desgraciadamente acá en Chile han surgido modalidades de ataque y crimen que nunca antes conocimos y que se debe a las bandas de narcotraficantes. Esto es totalmente nuevo y atroz. Cuando una señora salió, por ejemplo, a dejar la basura en su casa al depósito y encontró una cabeza cortada adentro, eso era totalmente desconocido acá. Porque si pilla un brazo o una pierna en un canal o en una calle, eso es propio de los ajustes de cuentas de narcotraficantes. No voy a redundar en ello porque todos lo conocemos, y por desgracia la población local arremete contra la migración en su conjunto, lo que resulta muy injusto. Ya hace muchos años Jean-Jacques Rousseau planteó que el hombre en estado de naturaleza es bueno y puro, y en estado de sociedad se corrompe y se vuelve malo. Tesis bastante discutible, ¿eh? Aquí en Chile, y creo que en Europa igual, en zonas muy aisladas, campestres y pacíficas, han habido crímenes atroces. Entonces, no tiene mucho sustento, creo yo, esa tesis de Rousseau. La violencia pareciera que es consustancial al ser humano. Ya decía Freud que, según sus tesis, el derecho nace precisamente de la violencia, ya que es un conjunto de reglas destinadas a sustituir el garrote y el puñal para tratar de disminuir la violencia directa y física. Como dijo René, hay múltiples tipos de violencia, ¿no? La violencia en las calles, la violencia en el hogar, violencia en las escuelas, con el bullying atroz con los niños, violencia en el trabajo, de jefes a subordinados, maltrato laboral, violencia estatal, violencia particular. Esa podría ser una gran clasificación de tipos de violencia. Lo que está claro es que en la actualidad la violencia ha llegado a niveles que al menos yo en mi niñez jamás conocí. En mi barrio jamás se hablaba de crímenes. Ahora el crimen es totalmente cercano y es la noticia diaria. Voy a terminar, para no alargarme, con un hecho que ocurrió antenoche acá en Chile. Un grupo de muchachos de una población se reúnen a jugar fútbol y van, esto a las 10, 11 de la noche, y van niños también a mirar este partido de fútbol, niños del barrio. Se suscita una discusión entre algunos participantes, alguien saca un revólver y empieza a disparar, y murió un niñito de 10 u 11 años. O sea, la violencia ahora está a flor de piel. Cualquier discusión lleva a sacar armas, al insulto y a la agresión física. Creo que en esto también tiene que ver la televisión y el cine, donde las películas de sexo y violencia son las que más público tienen, el consumo de drogas y alcohol, como se mencionó, y en el caso de las bandas de narcotraficantes, el acumular fortunas en muy corto plazo, sin importar la vida de ellos mismos propios y mucho menos la ajena. Quedo aquí por el momento, Paqui.
Muy bien, Juan Carlos.
Digo que es un tema que tiene muchas aristas, es muy complicado porque implicamos la parte social, la parte cultural, incluso la parte política, ¿no? Hay muchos tipos de violencia, como ya hemos dicho, la interpersonal, ¿no?, que es la que intervienen los asaltos, el racismo, que no lo hemos mencionado, pero que existe también el racismo en muchas ciudades en las que hay intercambio cultural de otros países, como hablábamos de la inmigración. Tenemos también la violencia estructural, es decir, las ciudades están creciendo alrededor de barrios que se han quedado marginales dentro de la propia ciudad. Aquí en Madrid, por ejemplo, yo vivo en el barrio de Carabanchel. Es un barrio que ha crecido mucho y que al lado tenemos un barrio totalmente de gitanos, fijaos que se llama el Pan Bendito, ¿no? Y que este barrio es un barrio marginal, es un barrio en el que también existe mucha violencia, pero también provocada por los barrios que están alrededor. Evidentemente los que no tienen, quieren tener. Eso está muy claro. Luego vendría la violencia organizada, que estaría en las bandas organizadas, pero no solo las bandas organizadas, como ha dicho Hilario, que también aquí en Madrid, los Trinitarios, los Don Play, los Latin King. Estamos hablando también de, en todo el territorio nacional y en todos los territorios, por las bandas organizadas como la Camorra, por ejemplo, en Italia, o las mafias que están en la Costa del Sol actuando, o los narcotraficantes, que también es un problema muy grave también, que también influye en la violencia urbana. Por otro lado, también tenemos la violencia gubernamental y judicial, que también se da, y se da con abuso de poder por parte de la policía, en muchos casos la violencia policial. Y también, como ha dicho Jorge, la violencia por armas. Estados Unidos es un país que se venden muchísimas armas. Hay un documental hecho por Michael Moore, que lo conocéis todos, que es Bowling for Columbine, en el que él hablaba de que incluso gente ciega podía comprar armas en Estados Unidos en cualquier sitio y practicar. Salía un chico ciego practicando, disparando a determinados lugares que ya tenía marcados con una serie de dianas. Bueno, a mí eso me llamó la atención. Luego la pregunta que yo tengo para todos, y voy a ser breve porque no quiero tampoco acaparar todo el tiempo, ¿no? Es que si la violencia urbana es también está dentro de lo que es la ocupación, como decía Hilario, ¿se puede considerar violencia urbana a los ocupas que van de un lugar a otro y creando lugares marginales también donde van? ¿Se puede considerar violencia urbana la política decir algo políticamente correcto o ser incorrectamente político? ¿Se puede considerar como violencia urbana la no inclusión de personas discapacitadas en determinados lugares? Bueno, pues todas esas preguntas están en las soluciones de la violencia urbana. Y de momento lo dejo aquí, Paqui.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Pues volvemos a Hilario.
Bien, yo quería, si se me permite, hacer algunos análisis que creo que pueden ser interesantes. En primer lugar, yo creo que la violencia no es propia de psicópatas solamente o de gente que mentalmente tiene alguna perturbación. No es exclusiva de esta gente, aunque se dé en esta gente, pero no es exclusiva de esta gente. A mí me parece que la violencia es instintiva. La agresión es un instinto que en principio se usaba como defensa, pero que ahora pues se usa pues con más motivos que no son motivos, evidentemente, pero que el violento piensa que es un motivo. En segundo lugar, a mí me parece que la sociedad occidental es una sociedad multipolarizada, tremendamente multipolarizada y tremendamente desigualitaria. Yo no soy partidario de las sociedades homogéneas, eso no es posible, eso no es posible. Pero tampoco soy partidario de las desigualdades económicas, sociales, abismales. Y eso existe. Y eso, pues, engendra violencia. Además, la violencia tiene un aspecto marginal, como habéis dicho vosotros, lo ha dicho ahora Juan Carlos. Efectivamente, la violencia está en sociedades o microsociedades, pues que son marginales, que están al margen de la ley, que están al borde de la ley o que están fuera de la ley. Pero fijaos, las violencias urbanas que normalmente se han encontrado en los suburbios, en los extrarradios, en las periferias de las ciudades, ya no están en las periferias de las ciudades, también están en el centro de las ciudades, también. Por ejemplo, anoche hubo un asalto a una tienda de alto standing en la Galería Canalejas, que supongo que Paqui y Juan Carlos conocen la noticia. La Galería Canalejas está en la calle Alcalá, que es una calle céntrica de Madrid, que está en a la altura de Sevilla, la Plaza Canalejas. Ahí hay un centro comercial, hay un hotel que se llama el Four Seasons, las cuatro estaciones. Y cuando estaban rompiendo la luna de la tienda para entrar por el escaparate, cuando la estaban rompiendo, los guardias, la gente, el guarda jurado del hotel Four Seasons, les llamó la atención. Y entonces los asaltantes sacaron una pistola y amenazaron con un palo al guarda del hotel. En fin, esto es en el centro de Madrid. En el centro. Y no pasa nada. Yo quiero decir que soy partidario de la emigración legal, de la emigración regulada. La emigración la pueden regular los políticos, pero no la regulan. Y no la regulan porque muchos emigrantes se hacen súbditos de la nación a la que van, y esos emigrantes van a tener derecho a voto, y eso a los políticos les interesa, a mi juicio. A mí me parece que la emigración también sucede en las sociedades democráticas. La violencia sucede en las sociedades democráticas. La violencia se da muchísimo menos en las sociedades dictatoriales, en las sociedades autócratas, en las sociedades autárquicas. Ahí la violencia no se da. En las sociedades teocráticas, ahí tampoco se da la violencia. Se da minoritariamente. Se da en las sociedades occidentales, en las democracias. Es donde más se da la violencia. ¿Por qué se da la violencia en las sociedades democráticas? Pues porque la legislación es bastante laxa, es bastante blanda. Los códigos penales son blandos. Y los códigos penales son blandos porque los políticos, que son los que legislan, no les interesa que existan códigos duros, que se castigue. Por ejemplo, yo no digo que sea partidario de la pena capital, en absoluto, pero en los países occidentales, excepto en algunos estados de los Estados Unidos, la pena capital no existe. No existe. Los códigos penales son muy relajados, muy blanditos. Y es que les interesa a los políticos que eso sea así. ¿Por qué? Porque los políticos viven del voto. Las democracias, pues, son... La democracia es el mal menor. Dice alguien, no sé quién lo dijo, no me acuerdo. Pero es el mal menor. Pero la democracia tiene una cosa buena, y es que tiene libertad. Y entonces tendríamos que plantearnos, ¿libertad o seguridad? ¿Libertad y seguridad? Depende. Eso es difícil, que haya libertad y seguridad. Una seguridad férrea es muy difícil. Yo prefiero la libertad. Yo quiero tener seguridad, pero prefiero la libertad.
Vale, René.
Bueno, no sé, voy a disentir un poco con Hilario en algunas cositas. Por un lado sí, estoy seguro que los psicópatas y los trastornos de personalidad no son los que causan esta violencia, esos son los menos. Es un tipo de violencia, por supuesto. Pero en general, la violencia urbana está producida por personas comunes que tienen como instinto, como dijiste, has dicho, realmente es un instinto natural. Y que justamente sobresale cuando el individuo se encuentra en las condicionantes, con los condicionantes adecuados para que esto se dé. Has hecho mucho hincapié, Hilario, en la parte de inmigración. Es como que te fastidiara, se siente así, te fastidia que tanta gente de otros países vaya a vivir a España. Y sí, porque es típico...
No, en absoluto. La inmigración me paga mi pensión. La emigración me paga mi pensión.
Ah.
Y la de Paqui.
O sea, los inmigrantes que van a España.
No.
La emigración son los que se van.
No. Yo he dicho que la emigración tiene que estar regularizada, legalizada. Es lo que he dicho.
Claro. Bueno, de todos modos, igual. A ver, todos los países van y vienen, toda la gente, circulan muchísima gente que... Hay mucha gente que ha ido a España, lamentablemente, yo no sé bien, desde el punto de vista latinoamericano, lo conozco, mucha gente latinoamericana e inclusive argentina huyeron a España por problemas, tanto en Chile como acá en Argentina, huyeron a España para protegerse de los golpes militares, ¿no? Cuando eran castigados, sobre todo la gente de izquierda y todo eso, y toda esa gente cayó y vivió en España. Muchos terminaron bien, formando parte de la sociedad, y otros han hecho estragos. Yo sé de muchos argentinos, por ejemplo, que han hecho desastres. Y hay otros que no. Hay muchos que han muchos profesionales, gente muy bien educada y bien formada, que por malas pagas que hay en estos países, que se paga sobre todo Argentina, que se paga tan mal al profesional, han ido a vivir a España como un país más parecido a nuestra forma de ser, ¿no? Quizás por eso. No lo sé. Pero la cuestión está en que la violencia urbana no está precisamente, si lo ves en estadísticas en el mundo, en España. La violencia más grande del mundo está en México. México es uno de los países, tiene como 10 ciudades más violentas de todo el mundo. Es impresionante. Y por otro lado, hablas de democracia. Sí, es verdad. Yo también coincido con eso. Es más, en mi país, Argentina, que hace 40 años que está la democracia, es cuando empezaron los mayores estragos y mayores violencias. Pero cuando tuvo los militares también había mucha violencia, o antes. Entonces, es una cosa que pienso que es como un error que hay en el ser humano moderno, ¿no? Y pienso que la droga y el alcohol y puede haber afectado mucho, y las mafias. Pero, por ejemplo, el gobierno de Venezuela es un gobierno dictatorial, y mira, Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. O sea, a ver, son países espantosos, tremendos. Todos los países como Venezuela, Colombia y Centroamérica tienen los mayores índices de violencia. No está Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay como los países violentos, fíjense, ni tampoco está España entre los países violentos. Los países más violentos son estos, los centroamericanos y México. Es impresionante las estadísticas. Y el menos violento de todo, la ciudad menos violenta de todo es Tokio, por ejemplo. La menos violenta, fíjense qué cosa. Y sin embargo, está requete urbanizada y la densidad poblacional ahí es tremenda. Bueno, Paquita no sabe más que nosotros de esto, pero realmente la cantidad de población que tiene es impresionante para el espacio que tiene. Entonces, ¿en qué va? ¿Va en la idiosincrasia? ¿Va en las características de educación, en la formación, en los criterios que tienen, en los límites que se ponen, en las reglas que ponen? Es muy curioso realmente, yo todavía no tengo claro, sinceramente les confieso, no tengo claro, más allá de la tenencia ilegal de armas, más allá de las mafias, más allá del tráfico de drogas y de armas, más allá del alcoholismo, más allá de todas esas cosas, hay algo en el mundo, en las culturas de los distintos pueblos, donde prima mucho eso que dijo interesante María Eugenia y que lo ha dicho varias veces en muchas tertulias, que es el problema del machismo. El machismo sigue todavía cundiendo en el mundo. Los hombres necesitan ejercer su poder en las familias, maltratan mucho a los niños y las mujeres. La cuestión de la ambición de querer tener más y de querer vivir como en un primer mundo, y son países que no están viviendo en un primer mundo, que tienen muchas carencias, y entonces en la ambición, la falta de criterio de no hay conformismo, hay mucha materialización, mucho egoísmo que los lleva a cometer estos errores tan graves con la familia, y que después se vaya a nivel institucional, porque a nivel institucional la gente empieza, yo he escuchado oficinistas decir, oh, por la porquería que me pagan, toda la gente, a ver, que venga el primero, ¿quién se atiende primero? Atrás, vaya, que voy a cerrar porque vamos a desayunar, pa, un portazo. O sea, así tratan en las casas de gobierno, en las municipalidades, en las escuelas, a nivel institucional tratan mal, van manejando, uno quiere pasar al otro. Y nadie permite que todos quieren ser primero, todos quieren llegar primero, y no llegan nunca porque se atropellan, se maltratan, se baja uno, le hace una seña obscena y hace entrar a trompear en la calle, y ya hasta se han matado. Salen de un boliche alcoholizados, jóvenes, y ahí nomás maltratan al que más, el más débil, y ya lo quieren destruir. O sea, hay una cosa, hay un fenómeno ambiental en general, sobre todo en Latinoamérica, muy maligno, que no lo entiendo y todavía no lo tengo claro.
Uh-huh. María Eugenia.
Bueno, yo pienso que, porque de verdad son tantos niveles cuando hablamos de violencia urbana, pero de verdad son tantos niveles, está la parte familiar, está la parte social, está la parte política, económica, por supuesto. y todo está en lo cultural, ¿no? Pero yo soy de un país que trágicamente ha sido muy violento, Colombia, y ahí se la va a la par con México, no es solamente en México. Colombia ha sido tremendamente violento y muchas veces hay mucha creatividad en comunidades y la capacidad creativa, si no acompañada de algo que la encauce en alguna forma que sea benévola, benigna y que aporte, se puede volver también una cosa tremendamente violenta. Yo vuelvo de verdad a decir la democracia. Hilario se refería a eso y Churchill, por lo menos, es uno de los que ha dicho que la democracia es lo menos peor de todos los sistemas que puedan haber, teniendo todas las dificultades. Pero yo diría que en esto de violencia urbana juega un papel fundamental la educación. Pero la educación entendida, como decía Einstein, no son cifras, no son fechas, no es solo memorizar. Es enseñarle al cerebro humano y a la mente cómo pensar en una forma, justamente por lo que no tenemos como guía solamente el instinto. Esta violencia de la que estamos hablando es absolutamente del género, de la especie humana. En ese sentido, entonces, aquí la educación tendría que empezar por reevaluar los estereotipos. Que ahora, una cosa interesante y dramática, en todas las culturas, prácticamente sin excepción, se ha dado esta cuestión del estereotipo del macho como el que tiene el poder en la mano. Están los asesinatos de honor en muchos de los países islámicos, por ejemplo, donde a la niña que miró a un hombre y consideran que eso fue una deshonra para la familia, cuando a la mujer se le pone el peso del honor familiar alrededor de su sexualidad. Y de ahí viene también la obligación del macho de ser violento. En el Islam, por ejemplo, una de las cosas es golpear a la mujer, pero no tanto que se note a la vista, pero además la tapan completamente. Esto ha sido monstruoso con las mujeres, y me consta personalmente, pero la infamia aquí es que al varón desde muy pequeñito se le enseña que para ser el macho aceptado por la sociedad, de alguna forma tiene que ser una persona violenta y agresiva. Se da en distintas formas, pero esto es una cosa que ha estado prácticamente en todas las culturas. Vuelvo, para cerrar esta segunda parte, a señalar: la democracia depende de una educación para la madurez del ser humano, para que pueda acceder a un comportamiento con madurez. Los estereotipos del varón y de la mujer no le permiten realmente a ninguno de los dos tener ese tipo de madurez. Y la democracia, sin una educación que merezca la pena llamarse educación realmente, va a ser siempre un criadero de las peores cosas. Y entonces, en las dictaduras hay menos violencia, sí y no, porque habrá menos crímenes por las calles, pero porque la violencia de una dictadura es tan asfixiante que acaba con lo demás. Lo dejo ahí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Jorge.
Bueno, cuando se llega a un límite en que la población se ve obligada a decidir entre seguridad y libertad, revela que estamos en una crisis fenomenal, porque ese dilema no debiera existir, ya que la libertad debiera ir de la mano con la seguridad. Las dictaduras, y las teocracias para mí son dictaduras también, dan seguridad en cuanto a que no hay violencia en las calles, porque la violencia está en el gobierno. Es la brutalidad institucionalizada. Por lo tanto, si un sujeto no se detiene porque un policía dijo alto, recibe un balazo, muere y no hay debido proceso y nada de eso, simplemente no obedeció el alto. Entonces, claro, es una solución fácil, rápida y eficaz. Pero ¿a qué precio, no? Ya vemos lo que pasa en China, por ejemplo, la matanza de Tiananmen, estos muchachos que tuvieron la idea de hacer una protesta bastante pacífica en una plaza, fueron todos asesinados y no hubo ni un detenido, nada, y todo vuelve al estado de seguridad plena. Pero qué seguridad, ¿no? De modo que es lamentable preguntarse por qué hemos llegado a este dilema. ¿Seguridad o libertad? ¿Significa que el gobierno me dice, si usted quiere seguridad, señor, pierde su libertad? ¿Ese es el precio de mi seguridad? Es un dilema tremendo, y con eso termino, Paqui. Un abrazo a todos.
Muy bien. Juan Carlos.
Bueno, a ver, hay una cosa que también me impresiona dentro de lo que es la violencia urbana. ¿Os habéis fijado que en muchas ciudades se construyen guetos? Los gitanos van con los gitanos, los sudamericanos se juntan con los sudamericanos, los marroquíes con los marroquíes, por lo menos aquí en Madrid se están creando barrios tipo guetos. Ya se daban en la antigüedad esos guetos, ¿no? Los guetos judíos, por ejemplo. Pero es curioso que todo esto tiene una implicación, y esa implicación es la normalización de todo lo que estamos diciendo. ¿Se está creando una normalización? Bueno, ¿hay violencia? Pues claro, como en todos los sitios. Pero es que en todos los sitios no me vale. Yo creo que los sistemas políticos tendrían que cambiar. Y esas democracias que estamos hablando, que es el sistema peor, el sistema mejor dentro de los peores, como decía Churchill, evidentemente es verdad lo que decía María Eugenia, bueno, pues esas democracias tienen que ir cambiándose, tienen que ir actualizando. Las democracias no valen para nada con una carta magna que nos dicen, hombre, es que es lo fundamental. Pero es que esas cartas magnas, esas constituciones, se pueden cambiar para crear buenos estados. Y no se crean buenos estados. Mira, el otro día estuve viendo un reportaje sobre Abu Dhabi. Abu Dhabi, evidentemente, lo gobiernan una serie de jeques. Pero no hay pobreza. El dinero lo da todo. Incluso había guetos también. Había guetos de indios y pakistaníes que van a trabajar. El 90% de la población de Abu Dhabi son extranjeros, emigrantes. El resto, el 10%, son de Abu Dhabi. Me llamaba la atención este modelo, porque siendo un modelo, digamos, dictatorial, está cumpliendo con no hay pobres. Los pobres por la calle se les da un sueldo, se les lleva a albergues. No hay gente pobre porque además tienen trabajo, tienen dinero suficiente. Eso es lo que realmente está implicando que nosotros tengamos una desigualdad, que hay mucha gente que gana muchísimo dinero y otra gente que no gana tanto dinero. Y la gente que no gana tanto dinero al final se va conformando y va normalizando lo que no es normal. No hay nada más anormal que la normalización de una situación como esta. Y aquí lo dejo.
Pues si queréis hacer una ronda de resumen, pues empezamos por Hilario.
Sí, bueno, tengo la suerte de poder intervenir por tercera vez. Me alegro mucho. A ver, yo, María Eugenia, entiendo que la violencia, hay un aspecto educacional, como tú dices, y yo estoy de acuerdo con eso, pero la violencia, yo sigo insistiendo, reiterando, en que tiene un aspecto también de desigualdad, de marginalidad, que es importante. La marginalidad es fuerte. Vivir en un suburbio donde hay pocos servicios, donde no hay prácticamente transporte, donde la gente a lo mejor no tiene alcantarillado, donde no pagan la luz y se la cortan, etcétera, etcétera, y donde hay unos sueldos pues bajitos, porque la gente que vive pues no es gente cualificada, es difícil, esa situación es difícil. Eso no justifica la violencia, pero pues sí que la hay. Yo creo que la violencia tiene un aspecto de desigualdad grande, de desigualdad abismal grande, y yo creo, y termino, para que Jorge pueda intervenir y los demás también, que cuando la seguridad coarte la libertad, ya no me gusta. Yo prefiero, por supuesto, la seguridad es importante porque nos garantiza todo. Pero si la seguridad coarta la libertad parcialmente, aunque sea parcialmente, yo no la quiero. Uh-huh. Yo prefiero la libertad. Y René, tenemos una chica ecuatoriana en casa que es de la familia, no hay problema. Yo no eso no lo cuestiono en absoluto. El 13% de la población española es emigrante. Nada más.
Muy bien. René.
La verdad es un dilema pero también para mí, para poder referirlo. Yo pienso que lo ideal sería una democracia donde la gente tenga la libertad como corresponde, por supuesto, como en el entendimiento ya hemos hablado de libertad, entendiendo qué es la libertad y entendiendo cuáles son los límites de esa libertad para poder vivir en sociedad, no libertinaje, sino libertad. Pero a la vez debe existir en todas las comunidades del mundo, y existió siempre, alguien que tenga, o sea, una institución que haga el contralor. Ese contralor no tiene por qué ser dañino ni destructivo, debe ser justo en lo posible, dentro de lo que medianamente puede ser justo el ser humano, porque la verdadera justicia es la divina. Yo no creo que el ser humano sepa sobre justicia, pero por lo menos hay gente que estudia lo suficiente, y que si es honesto lo suficiente con su formación profesional para hacer la justicia adecuada, poner ciertas normativas a través de las leyes, como tienen todos los países, para que existan reglamentos para ponerse las normas de convivencia en una sociedad. Entonces, si las sociedades cumplieran con esas mínimas normas de convivencia, no existiría tales violencias. No tiene por qué una persona, porque está frustrada, porque no tiene las zapatillas modernas que quiere, va y le mata a una persona para sacar las zapatillas. O sea, eso no puede ser permitido como libertad. No, todo eso debe tener su castigo, porque si no, la sociedad sería una anárquica. Entonces, la libertad es linda, pero para que no exista anarquía, y para que no exista libertinaje, y para que no exista los grandes desastres, debe existir un poder superior que maneje esa situación y que la controle, y debe cumplirse las leyes, deben hacerse cumplir, debe existir la justicia, debe existir la parte policial. Pero ¿qué pasa? Yo lo único crítico que yo le hago a la policía, no sé cómo sea la policía en todos los demás países, pero por lo menos en mi país, es la poca formación que tienen los policías. Se le dan armas y equipamiento, y se larga a la calle a muchachos jóvenes que no están formados. Para mí la policía debe tener mayor formación, tanto en su práctica como en sus conocimientos. Debe saber sobre la parte social, sobre psicología y todo, para no tener un gatillo fácil, y para demostrar también en el examen psicológico que no sean personas violentas, sino que sean personas justas, nobles. Entonces ahí, si hubiera una justicia noble, sería interesante. Ahora, ¿cómo lograrlo esto en una sociedad? Tendría que ser una sociedad madura. Y volvemos siempre a lo mismo. El hombre tiene que madurar, el humano, perdón.
María Eugenia.
Bueno, yo quisiera aclarar una cosa. Por ejemplo, cuando se habla de la desigualdad, que por supuesto yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que eso es algo terrible que exista. Y es una de las, o sea, la justicia social económica es una de las cosas más importantes con la política y todo lo demás. Pero yo también quisiera recalcar algo, y lo digo viniendo, como lo he dicho, desde un país como Colombia, donde realmente la violencia ha sido desbordante a través de su historia, junto con cosas excelentes, pero este sí es una realidad. Y hay una cosa muy real. Por ejemplo, el narcotráfico, que ha tenido tanto que ver en la historia de Colombia, no ha surgido de personas en pobreza y en necesidad económica. Eso no es la realidad. Los narcos han surgido en general, y principales capos de gente que ha tenido educación, ha tenido medios y ha tenido una serie de cosas. A veces también tenemos que pensar la violencia de los ultramillonarios alrededor del mundo. Es una cosa infame y terrible. Y en la desigualdad muchas veces entre las personas con menos acceso a muchas cosas que tendrían que tener por derechos, son las personas menos violentas, si se quiere, comparados con muchos otros. Luego, lo de la desigualdad no es la única respuesta, aunque también tiene parte de eso. Y en ese sentido, aunque hay mujeres capaces de violencia, no voy a decir que no. También hay que entender que en ese caso la parte masculina es preponderante. Todo se reduce al que tenemos que revisar la educación. De raíz tenemos que repensar cómo estamos educando a los seres humanos para poder vivir en democracia, con valores y entender la libertad, pero ante todo la responsabilidad. La responsabilidad es el eje fundamental y la libertad responsable nunca va a ser un libertinaje. Uh-huh. Y ahí se acaba la violencia o se disminuye.
Juan Carlos.
Bueno, voy a contestar una serie de cosillas que se han dicho porque me parecen muy interesantes. Todo esto de la desigualdad es muy interesante. Pero, Hilario, yo hay una cosa que entre pasar hambre y tener libertad, es que ahí es donde estaría la balanza, ¿no? ¿Qué preferimos, pasar hambre o tener libertad? Es que es una cosa muy difícil de poder asimilar por parte de una persona, ¿no? A nivel general podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de que la democracia es maravillosa, que la democracia es lo mejor, que es el mejor sistema. Evidentemente es así, yo así lo creo, ¿eh? Pero también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Hay muchas desigualdades, hay muchas partes que están rotas dentro de lo que es la democracia, y por otra parte queremos tener muchos derechos, pero pocas obligaciones y deberes. Y ahí es donde empieza todo lo que es la desigualdad de la que hablamos. Y la normalización, que antes lo mencionaba, normalizar un asunto como este es crear una rutina, y las rutinas en ese sentido son malas. Y aquí lo dejo, Paqui.
Muy bien, pues nada, ya hemos llegado al final de esta charla. Ahora vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Está el correo tertulias@eiberoamerica.com y el X, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues una vez más agradeceros el trabajo que habéis llevado a cabo y a los oyentes, como siempre, por estar pendiente de todo lo que se publica aquí en Iberoamérica, y ya les emplazamos para que vuelvan el lunes próximo aquí a iberoamerica.com y nosotros pues les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.